Alberto Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Muy buenos días, Isabel.
Buenos
bueno,
días.
Llevamos un fin de semana un poquito movidito con los cierres de los restaurantes. Fíjate que el viernes el señor de Can Roca lanzó un comunicado que por varios positivos en su equipo y por responsabilidad cerraban, mantienen abiertos otros restaurantes como Más Marroco, el hotel Casa Cacao con la chocolatería. Uh-huh. Y el mismo viernes por la mañana se presentaba la policía en el bohío de Illescas, de nuestro amigo Pepe Rodríguez Rey, el celebrity de Masterchef, para decirle que tenía que cerrar inmediatamente por orden de la Junta de Castilla y La Mancha, sin aviso de 24 horas, de 48, con gente viajando de toda España para ir a comer al restaurante, con proveedores entrando con comida, con el personal alistado y listo. Y yo, a falta de Pepe, que le estamos llamando, pero está en plena grabación de Masterchef, mi explicación de por qué han cerrado los restaurantes de Illescas, que no tengan terrazas, es política. Es decir, es pues esta estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de acercar a la Comunidad de Madrid. Pero
bueno,
luego,
hay que no claro. Olvides que dijo García Page, que está su encerro total, que era una bomba atómica vírica. Vamos a ver, si es una bomba atómica no deja virus, y si es virus es que no es atómica. Pero este lerdo se ha olvidado de que Castilla-La Mancha tiene más casos de contagios y de muertes que Madrid.
Bueno, pero es que en Illescas tú te puedes salir a pasear por la calle, puedes ir a una terraza, puedes ir a comprar una tienda, te puedes venir a Madrid a comer, pero no puedes comer dentro de un restaurante como el Bohío, que había reducido su aforo, ojo, hasta un tercio de su capacidad, ¿eh? Es decir, más seguridad no había.
Es una arbitrariedad total.
Arbitrariedad absoluta. Y luego, como en todos lados, juez Navas, pues en Madrid también, a pesar del apoyo del alcalde y de la condonación de las pasos de terrazas, de la ampliación, que a mí, por ejemplo, reconozco que me ha salvado la vida y lo agradezco mucho, y a mucha gente que conozco, pero sean situaciones de arbitrariedad. Por ejemplo, tenemos a Saúl Sanz, del restaurante 13, uno de mis restaurantes de cabecera en Madrid, al que voy con mi familia, al que voy con una cierta frecuencia, que me gusta muchísimo, cocina muy bien. Tú te paseas por allí y ves que a su alrededor hay terrazas ocupando antiguas plazas de aparcamiento y, sin embargo, hay gente como a él a la que no le han dado la terraza. Yo creo que le tenemos al teléfono a Saúl,
sí,
para que nos explique un poquito qué está pasando.
Saúl, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, cuéntanos.
¿Qué ha pasado con tu terraza?
Bueno, pues debe ser que no. Al ser simplemente un local pequeño familiar de una familia autónoma, pues no debemos de tener el mismo derecho que los grandes grupos.
Bueno, pero ¿cómo es el mecanismo? Tú tienes que presentar una documentación y un papel, ¿no? Para un impreso.
Eso
para
es,
la terraza.
Nosotros vos. Sale la noticia, nosotros llega el 5 de junio, presentamos esta documentación de manera telemática. Nos marean las 3 semanas siguientes presentando un seguro que hay que pagar para la terraza, que no tenemos concedida. O sea, ya tenemos pagado el seguro por si a alguien le pasa algo.
O sea que primero te cobran y luego a lo mejor te dan los que ya has pagado.
Eso es, o sea, nosotros nos solicitaron que teníamos que presentar el seguro de responsabilidad civil de la terraza, que se supone nos iban a conceder. Presentamos esta documentación, planos y demás, y al cabo de los 2 meses y medio recibimos como que nos la han denegado porque no teníamos, por una distancia del plano que habíamos presentado, que nos pedían que respetásemos 1,5 metros, y en el plano pone 1,58 m, o sea, algo totalmente incoherente. Hemos presentado recurso a fecha 8 de agosto... y hasta día de hoy, pues ahí seguimos esperando.
Sin poder
esto
abrir, es, claro.
Esto depende del Ayuntamiento de Madrid.
De la Junta,
sí, distrito Salamanca. Uh-huh. Llamas un día,
pues
no te lo cogen.
Tiene delito, ¿eh? Ya bastantes sitios hay cerrados.
No te cogen.
Pero...
Claro, y mientras tanto, Saúl, dentro del establecimiento sí que podéis abrir. ¿Con qué capacidad en vuestro caso?
Sí, nosotros, dentro de lo malo, hemos tenido la suerte, tenemos un local en esta nueva ubicación que nos cambiamos hace un par de años, bastante amplio, uh-huh, y ya de por sí teníamos bastante separación entre mesas, y ahora lo hemos podido hacer. O sea, hemos reducido el restaurante, la capacidad del restaurante, pues un 35%.
¿Eso cuántas mesas son? ¿Cuántos servicios atendéis, por ejemplo, en una comida hoy?
Bueno, nosotros hemos pasado de tener, en lo que es el restaurante, una capacidad de 45 a tener a 32 personas. Uh-huh. En la barra, pues a lo mejor que metíamos... entran 20, 25, pues los grupitos típicos de barra, pues ahora hay para 6 personas.
Sí.
Y las mesas altas sí que las ubicamos todas, ya dependiendo de la capacidad que tenemos.
¿Y es rentable? O sea, ¿es rentable, bueno, al final del día?
En la vida prefiero no mirarlo. A mí me gusta la cocina, me gusta esto y yo sigo mirando. Yo a mi gestor le digo que no me cuente de números, que me deje trabajar y que saldremos de esta.
Saúl, vamos, yo aquí te cuento un poquito la experiencia.
Bueno, hay que decir,
tengo
la dirección, sí, es General Pardiñas, ¿no?
Sí.
General Pardiñas 34, uh-huh. Una de las grandes, los grandes sitios de comida de confianza.
Hay que decir que también nos está Alberto escuchando, Juan Manuel del Rey, el director del Corral de la Morería, en este caso también quería, nos va a contar su experiencia, que tiene que ver con otra cuestión, la cuestión medioambiental, pero para que intervenga en la tertulia si en algún momento quiere denunciar
algo. Antes de pasar con Juanma, yo quería comentar esto del 35%. Saúl tiene un 35% menos de capacidad. Uh-huh. Los ERTE no permiten hasta dentro de 6 meses desde la recuperación, despedir a nadie. Y en muchos casos ponen en peligro no a la parte de la plantilla que tendrías que despedir para poder atender a la capacidad que tienes, sino a lo mejor a toda la plantilla y al negocio entero. Es decir, que estamos en una trampa en la que sí, el ERTE ha mantenido el empleo, pero a costa de que los empresarios...
No ha mantenido el empleo, ha congelado el paro. Sí, porque esta mañana, precisamente hoy, entra en marcha ese proceso y sale la comunista Yolanda Díaz, que sabe tanto de trabajo como yo de hockey sobre hielo, que no tengo ni idea, y va y dice, la misión del gobierno es impedir que los ERTE se conviertan en ERES. ¿Cómo se nota que no has sido empresaria en tu puñetera y asquerosa vida y que no sabes ni lo que es pagar una nómina ni probablemente a la seguridad social? Para salvar una empresa hace falta un ERE. El ERTE está congelando una empresa y no la dejas ni hacer ERES ni salir adelante. Es más, los ERTE prolongados son ERES seguros.
Sí, claro.
Pues no lo entiende, pero ¿qué va a entender esta tía, hombre?
Sí, sí. Bueno, y luego tenemos el caso del Corral de la Morería, pues un templo en Madrid del flamenco, de la gastronomía, el único que ha hablado con una estrella Michelin, un sitio mundialmente reconocido, en el que si habéis pasado por allí, justo está en las Vistillas, uh-huh, con una explanada adelante, que yo cuando era joven iba a tomar cañas a una taberna, a una terraza que había, y bocatas de calamares. Bueno, pues yo no entiendo lo de la protección medioambiental en la zona centro, y al lado de la Almudena.
Y en este momento, además.
En este momento no lo entiendo. A ver si Juanma nos puede explicar un poquito de qué va esto.
A ver, Juanma, cuéntanos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues mira, precisamente esa es una lucha que tenemos no solamente desde el Corral de la Morería, sino también desde la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, porque evidentemente los Tablaos Flamencos de Madrid estamos cerrados desde el día 14 de marzo y no vamos a poder abrir nuestras puertas hasta que el turismo vuelva otra vez a los niveles anteriores a la pandemia. Entonces, o sea, lo que buscamos es que se nos permita trabajar, que podamos ingresar, porque si no, vamos a tener que acabar cerrando todos. O sea, ya han cerrado algunos de los más emblemáticos y si no podemos trabajar, se van a acabar los tablaos flamencos. Y si desaparecen los tablaos flamencos, que damos trabajo al 95% de los artistas de flamenco de este país, pues desaparece ese 95% de artistas de flamenco y, por tanto, desaparece el flamenco. Y sería un drama terrible a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, a todos los niveles.
Es decir, lo que está pasando con los toros.
Efectivamente, eso es. Claro. Y simplemente con que nos dejen abrir terraza a los tablaos flamencos, con eso ya podríamos empezar a ingresar. No nos va a pagar todos los costes fijos que tenemos, que son muchos, pero es un salvavidas con el que al que nos podemos agarrar.
Juan Manuel, ¿y por qué no te dejan a ti en esa explanada tan hermosa, que no hay nada, no hay un parque, no hay jardín, no hay nada? Es un trozo de tierra baldía.
¿Sabes lo último que se hizo allí? Fue donde se juntaron, después de lo de Besteiro y Casado y tal, que por fin derrotan a Negrín, donde se juntan los soldados del ejército de la República, del ejército nacional, se ponen a beber vino, a cantar jotas, y le comunican a Casado, coronel, que es que no obedece la vanguardia, parece que se ha pasado al enemigo o el enemigo se ha pasado a la vanguardia. Y entonces él dijo, ¿y no le parece hermoso que la paz la hagan los soldados? Y estaban en las Vistillas, justo ahí, que fue trinchera mucho tiempo, etcétera. Ahí es donde se dedicaron y acabaron todos borrachos y
zona,
cantando
una
Asturias,
zona
patria querida.
Diáfana. ¿Y por qué no? ¿Por qué no te permiten, Juan Manuel, poner unas mesas y unas sillas?
Pues porque, bueno, está la ZPAE, la Zona de Protección Acústica Especial, en la zona centro. Pero es que se está demostrando que los niveles acústicos ahora mismo en la zona centro han bajado precisamente por la pandemia y además es que, oye, si no se puede hacer una excepción en una situación tan dramática y tan crítica como la que tenemos ahora mismo, dime tú a mí cuál es una situación de emergencia si no es esta. Entonces yo creo que hay que ser un poco flexibles y buscar soluciones, no poner trabas.
¿Pero eso es culpa de los funcionarios o está en la mano del alcalde cambiar la reglamentación?
Suspenderla por 6 meses.
Sí, como hicieron con las terrazas.
Pero si se ha suspendido los ERE, no se va a suspender la puñetera el control del alcornoque. O sea, es que...
Claro, mira, vamos a ver. Esto ahora mismo, evidentemente, es tema fundamentalmente de las direcciones generales de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Pero yo creo que con voluntad política todo tiene solución. Es decir, yo creo que para salir de la pandemia, para salir de esta crisis y para salir de todos estos problemas, se están tomando medidas que son excepcionales. Entonces, yo creo que hay que buscar medidas que realmente aporten soluciones, no que bloqueen las soluciones. Y esto sería algo relativamente sencillo, ¿no?
Bueno, darles las gracias a los dos.
Bueno, muchas gracias a los dos y en lo que podamos ayudar. Hasta La Mancha no llegamos, porque además nos prohíben tener radio allí, como en todos los sitios donde hay dictadura. O sea, ¿dónde se oye radio? Donde no lo pueden impedir.
Bueno, con el móvil, con la aplicación, Federico, va
se oye
como un
perfectamente.
Tiro.
Efectivamente. Además, si no, nos siguen, nos ven por YouTube, por streaming y por donde quieran.
Efectivamente.
Pero en Madrid, hombre, yo creo que debería llamar a Andrea Levy, que es muy flamenca, muy de salir de noche,
pues mira,
que es concejala de Cultura, y que le dé un pescozón al de Medio Ambiente y diga que antes está la persona que la ortiga. Es que yo creo, ya en ese nivel, ¿eh?
Yo creo que, sinceramente, o sea, desde el Ayuntamiento de Madrid han mostrado sensibilidad con el problema de los tablaos flamencos, han aportado una serie de soluciones, y yo estoy seguro que tarde o temprano este tema se acabará solucionando, porque no tiene sentido que no se solucione. Así que, confío en este tema.
En política no todo tiene sentido, Juan Manuel.
No, todo es sentido
bueno,
ni la lógica.
Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Nos despedimos.
Son las 12 en punto.
Qué rápido, Isabel. Se pasa la
Últimamente,
mañana,
Últimamente, primero se pasa
rápido.
Esto muy deprisa.
Sí.
¿Tú crees que deberíamos coger un par de horas más?
Bueno, pero empezando a las 4 y así no pisamos a los compis, ¿no?
Bueno, y los que repiten los programas de noche.
Ah, bueno, también,
y todo
pues
eso.
Todos los espacios que se repitan, nosotros allá que vamos.
No, si por afición.
Eso
no
digo
nos
yo,
falta.
No nos faltará.
Hasta mañana, pásenlo bien.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.